Hemos visto cómo Cristo enseñaba del juicio final, el fin del mundo, y como todo era muy glorioso. Vamos a revisar solamente en Mateo 25, versículo 31 a 34, para captar el contexto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Estaban sus discípulos aprendiendo y contemplando cómo todo esto iba a terminar en gloria, una gran exaltación de Cristo Jesús. Pero ahora, empezando en el nuevo capítulo, veremos que antes de todo esto, no, nuestro Señor iba a pasar por tiempos duros y feos. Entonces, cambiando el tema de capítulo 25 a 26, podemos ver en versículo 1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Muchas veces en el libro de Mateo, Cristo anunció su muerte y siempre lo anunció como algo doloroso, algo injusto, pero ahora no estaba en el futuro lejano, sino muy pronto, en unos días, era muy pronto. Y todo tenía que pasar durante la celebración de la Pascua. ¿Pero por qué? ¿Por qué la Pascua? ¿Por qué precisamente durante esta celebración? Es que cada vez que se celebraba la Pascua, ya por muchos siglos, estaban anunciando ese día. Vamos a Juan 1:29. En el principio de Juan, cuando vino Juan Bautista, dice, el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero, todos sabían cuando decían Cordero, estaban hablando de la Pascua. Que el Cordero en la Pascua solamente era un símbolo de lo que Cristo iba a hacer en Juan 1:36. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Eso fue el mensaje de Juan Bautista, uno que sabía las profecías, entendía lo que estaba pasando, entendía la expresión Cordero de Dios. En los sacrificios, el Cordero tenía que ser sin mancha, sin defecto, y eso representaba la vida de Cristo sin pecado. También en 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Delante de la Pascua, sacaban toda la levadura de la casa. Y aquí San Pablo estaba enseñando que cuando nosotros celebramos la Santa Cena, es un cumplimiento de ese rito de la Pascua. Bueno, si acaso hay alguien nuevo que realmente no sabe de qué se habla con el Pascua, vamos a regresar a Éxodo capítulo 12, solamente por un momento para ver, para enseñar lo básico. Cuando Moisés salió de Egipto con todo el pueblo de Dios, tenía que tener una celebración, tenía que tener una manera de celebrarlo año tras año. En Éxodo 12, 1 a 2, dice, habló a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será por principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Todo el pueblo saliendo de Egipto iban a empezar una nueva época. La redención de Egipto iba a cambiar el calendario. Dijeron, esto será el primer mes. Con la primera venida de Cristo también cambiamos el calendario. En toda parte del mundo están marcando el año, los años por la venida de Cristo. Ya estamos en el año 2010, desde el tiempo de Cristo. Y en todo el mundo tiene que hacer esto, si quieren o no. Porque en los países cristianos se inventaron las computadoras Y las computadoras tienen las fechas para todo. Y también con la resurrección de Cristo Jesús, con la celebración de esa resurrección, cambiaron el día de reposo. Antes en el Testamento Antiguo era sábado. Y de repente en el Nuevo es domingo. Bueno, continuando ahí, en 12:3 de Éxodo. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. La Pascua producía comunión, no solamente entre familias, entre un hombre y su Dios, pero también entre los vecinos. Si la familia era muy pequeña, había unas personas viviendo solas, ya de repente estaban celebrando con sus vecinos. Versículo 5, el animal será sin defecto. Eso para representar la vida perfecta de Cristo. Macho de un año, y tomaréis de las ovejas o de las cabras. La edad del animal estaba en el tiempo de vigor de su vida, como Cristo. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas en que han de comer. Entonces, si había sangre enfrente de la casa, la maldición no vino sobre esta casa. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Todo tenía que ser quemada porque Cristo iba a sufrir algo semejante al castigo del infierno de nuestra parte. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Lo que queda hasta la mañana lo quemaréis en fuego y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Por qué con prisa? Porque estaban escapando de la esclavitud. Y la analogía para nosotros, estamos escapando de la esclavitud del pecado y del mundo. Los judíos celebraban este cada año, siempre para recordar ese escape. Bueno, versículo 3 de nuestro texto. Ya revisando un poco de la Pascua, solamente vamos a estudiar hasta versículo 5 en el día de hoy. Versículo 3 dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Al mismo tiempo en que Cristo estaba anunciando su muerte a sus discípulos para cumplir los propósitos de Dios, los líderes de Israel estaban planeando la manera en que ellos querían acabar con él. Dice que esto pasó en el patio del sumo sacerdote. En otras traducciones dice que se reunieron en el palacio, porque era un lugar muy grande. Porque el que llevaba ese oficio en los tiempos de Cristo terminó como un rico. Porque en estos tiempos la corrupción era tan extrema que el hombre que no estaba entregada al servicio de Cristo, sino realmente servía a sí mismo. Tenía muchos negocios conectados con el templo. Ya hemos visto cómo se enojaron cuando Cristo entró limpiando todo. Una persona como Cristo, al contrario, no tenía tiempo para una gran casa, un palacio. Cristo estaba demasiadamente ocupado en aliviar los sufrimientos de los pobres. En Mateo 8:18 dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiere que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hay una gran diferencia aquí. El sumo sacerdote tiene una casa gigantesca, un palacio. Cristo ni tenía lugar, no tenía tiempo de pensar en esto. Pero el sacerdote sí. Es más, San Pablo estaba demasiadamente ocupado en plantar iglesias, en resolver los problemas de ellas, que tampoco tenía tiempo de pensar una casa. En la última parte de Hechos, Hechos 28:30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, estaba en Roma, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Así que, hermanos, si tú vives en una casa rentada, un departamento o un cuartito, no te sientes mal. San Pablo también rentaba. ¿Por qué? Una casa de lujos era lo menos importante para él. Andaba de lugar en lugar trabajando por la iglesia. Pero los fariseos, en su corrupción extrema, pensaban más bien como la gente del mundo, siempre viviendo por el dinero y el poder. Versículo 4. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Estaban tramando un asesino de un hombre inocente. Más tarde Poncio Pilato anunciará esto oficialmente como el magistrado. Cristo estaba inocente. Y no sería nada justo darle como un castigo la pena de muerte. Y hermanos, eso es la evidencia de que el liderazgo alto en el pueblo de los judíos era casi completamente corrupto y alejado de Dios. Habían unas cuantas excepciones, pero la mayoría ya estaban lejos de Dios y viviendo en la apostasía máxima. Una excepción es Nicodemo. Si se mire en Juan 7:50, en Juan 7:50, mirando todo esto, dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, parte del liderazgo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oyere, no le oye y sabe lo que hace, lo que ha hecho? Respondiendo y le dijeron, ¿eres tú también de Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca ha levantado profeta. Nicodemo quería considerar la justicia de la ley de Dios, porque los que estaban en esta posición deberían de medir las cosas con cuidado y no simplemente tomar una decisión arbitraria. Nicodemo no quería matar a alguien por envidia o porque él amenazaba a los negocios ilegítimos, pero la mayoría del liderazgo no quería escuchar razones. Ya estaban determinados a matar a Cristo. Último verso para hoy, versículo 5. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Aquí estaba evidente que no estaban considerando lo que era justo o correcto, solamente lo que convenía para llevar a cabo sus planes. Cristo dijo en el segundo verso de hoy que todo tenía que pasar como parte de la Pascua, porque sería el cumplimiento de esa gran celebración. Pero sus enemigos dijo que no. ¿Quién va a ganar? Claro que Dios tiene control sobre eventos exactamente cómo y cuándo van a pasar. La muerte de Cristo no será bajo el control de hombres, sino que será el cumplimiento de un plan antiguo de Dios. Eso no fue un plan B, eso es lo que Dios siempre ha tenido en su mente. Apocalipsis 3:8. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice, el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. En la mente de Dios, esto ya fue cumplido. Cuando Dios estaba salvando a Abraham, a José, persona del Testamento Antiguo, en la mente de Dios, y eso ya fue cumplido. Él sabía que Cristo iba a pasar por esto y pudo salvar, como acabamos de leer en la alabanza en Isaías. Se pudiera decir que fuimos sanados por sus llagas, aún en el Testamento Antiguo, porque para Dios esto era ya algo cumplido. Y aunque era un crimen, el crimen más atroz en toda la historia del mundo, era exactamente lo que Dios predestinó para la redención de pecadores. En Hechos 2.22. En Hechos 2.22. Pedro, predicando en el día de Pentecostés, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste, mataste por manos de inicuos, crucificándole. Las palabras son un poco antiguas, es un poco difícil entender, pero está diciendo a la misma vez, ustedes son culpables por una cosa que Dios predestinó. Y es un poco más claro ver en Hechos 4:27. En 4:27 de Hechos dice: porque verdaderamente unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es la plena explicación de la pura predestinación de Dios de ese gran crimen. La muerte de Cristo, como todos los eventos de la historia del mundo, fue predestinado por Dios. Y por esa razón pasaría en el día en que Dios decide, y no en un día elegido por los hombres. Doctrina. En ese pasaje pequeño hemos visto algo espantoso. Hombres que supuestamente eran líderes del pueblo de Dios, tramando la muerte de un hombre inocente. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es que cayeron tan bajo estos líderes del pueblo de Dios? No estamos hablando de una mafia, eso es el pueblo de Dios. Que se portaban no como representantes de Dios, sino más bien como criminales. Y lo que pasa, hermanos, es que ellos estaban viviendo en la apostasía. La apostasía, tal vez para algunos es una palabra nueva, pero es un concepto y una doctrina importante. La apostasía es una doctrina que se enseña mucho en la Biblia. Cuando uno vive como una persona apóstata, quiere decir que está viviendo oficialmente en pacto con Dios. Es parte del pueblo de Dios. Tal vez tiene una posición oficial, pero ha perdido su fe. Piensa más bien como una persona del mundo. Puede ser que está en la iglesia, pero no para servir a Dios, sino para servir a sí mismo como estos hombres. Hay muchas enseñanzas sobre el tema en la Biblia, pero aún así no es muy popular. Supongo es porque es una doctrina muy espantosa, pero es necesario enseñar de la apostasía porque, considerando ese peligro, es la manera de evitarlo. A veces la apostasía viene a uno con rapidez cuando está entrando en la iglesia. Hemos leído de esto en Mateo 13. En Mateo 13, analizando la parábola del sembrador, dice en versículo 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es una persona como una flor que se crece rápidamente en el principio y después se marchita totalmente. Y estas cosas pasan, hermana. Hermano, hermana, si tú tienes mucho tiempo en la iglesia, va a haber personas que dicen: ¿qué pasó con el hermano? Ya no tiene ningún interés. O ya está en una secta. O ya es homosexual. ¿Qué pasó? Esto es la apostasía. Versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esas son personas también que empiezan bien, pero tarde o temprano vienen distracciones y poco a poco se apartan. Son personas que dan la apariencia de que realmente tienen la fe, pero solamente es por un tiempo. Y después sus corazones regresan a los asuntos del mundo. Y eso es una apostasía un poco más rápida, pero los fariseos de nuestro capítulo tenían una forma de apostasía que ya estaba avanzando poco a poco, lentamente, por muchos siglos. Pasando los años, pasando las décadas, poco a poco uno se empieza a alejarse. Y eso es lo que pasó en el pueblo de Dios. Y eso pasó muchas veces en la historia de Israel. Leyendo la Biblia, hermanos, si lee toda la Biblia, van a ver ese tema que se aparece muchas veces. Y por eso se ve en lugares de la Biblia cuando dice que Dios está juzgando a su pueblo. ¿Por qué a su pueblo? ¿Por qué no a los enemigos? ¿Por qué Dios tiene que juzgar a su pueblo? Es para acabar con la apostasía. Vamos a 1 Pedro 4:17. Aquí dice, porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. Esto pasó cuando Pedro vio que había personas en la iglesia que realmente no tenían fe. Estaban abusando sus posiciones. Entonces, notando la apostasía, dijo, porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Eso era para despertar a los hermanos. Cuando la apostasía empieza, el hermano debe de decir, ¿qué me pasa? Y darle a sí mismo un bofetazo y decir, Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué de repente estoy perdiendo interés en todas las cosas del Señor? El juicio venía a la casa de Dios porque dentro de esa casa había personas viviendo en la apostasía. Bueno, tal vez uno está pensando, si la apostasía es un pecado tan horrible y espantoso, ¿cómo puedo saber si está pasando en mi vida? Es una pregunta importante. Primero, uno empieza a tener cada vez menos interés en las cosas espirituales. Uno no quiere gastar tiempo en la oración porque se cree que es muy, muy ocupado en otras cosas. La palabra de Dios tampoco es algo de interés, ni la participación en la iglesia. Uno se cree muy ocupado para dedicar tiempo y energía a estas actividades. Pero aún así, puede mantener las apariencias, un formalismo, para que todos creen que realmente son seguidores de Cristo Jesús. Y después el hermano, la hermana, en vez de confiar en Dios, en vez de vivir fiel en pacto con el Señor, orando y esperando, la persona quiere empezar a tramar y a manipular. Y eso es lo que podemos ver en nuestro capítulo. Estaban planeando ese asesino, estaban manipulando con engaño. Cuando uno ve esto pasando en su vida, debe decir, Señor, ¿qué me pasa? Y tenemos unos ejemplos de esto en el libro de Hechos antes de terminar. Vamos a Hechos 8. En Hechos 8 y empezando en versículo 9 dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Los que practican la magia y la hechicería buscan maneras de controlar y de manipular, no confiando en Dios. Tal vez hablan de Dios para confundir a la gente, pero lo hacen con poderes negros. Versículo 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe y anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces ese hombre se creía, dice, se bautizaba y ya estaba viajando con los discípulos. Dice que se creía y por esto fue bautizado. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron ahí a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos recibe el Espíritu Santo. El hombre otra vez estaba pensando como un hechicero. No estaba confiando en Dios, viviendo fielmente en pacto con Él, sino que quería empezar de nuevo a manipular, a dar dinero por algo que solamente se recibe como don de Dios. No estaba, y los apóstoles sabían que esto fue de evidencia que Simón estaba empezando a caer en la apostasía. Y por esto Simón fue fuertemente regañado, continuando ahí en versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero parezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en el asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Tan espantosa es la apostasía que no dice, seguramente Dios te va a recibir. No, dice, arrepiéntate para que quizás te regrese. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esa es la razón de que la apostasía es tan peligroso. Otro ejemplo, también aquí en Hechos, en capítulo 19, hablan de unos hijos de un hombre que se llamaba Eseba. Tal vez conoce la historia de 7 hijos de Eseba, manipuladores. Capítulo 19 y versículo 13. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Aquí tenemos hombres que realmente no son seguidores de Cristo Jesús, sino que son judíos viviendo en la apostasía, pero quieren sacar algún provecho usando el nombre de Cristo en sus manipulaciones, porque sabían que hay poder en Cristo. Y siempre hay gente así, que quieren invocar el nombre de Cristo, aunque ni son seguidores en realidad. Usan la religión para ganar dinero o por alguna forma de manipulación. Continuando en versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo, ahora va a hablar el demonio. Dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esta es la razón, hermanos, de que la apostasía es tan espantosa. Cuando uno no tiene una fe verdadera, si solamente está fingiendo que es parte de la familia de Dios, se puede caer en peligros horribles y vergonzosos también, por manipular y por tramar, usando el nombre y la iglesia de Dios. Otro último ejemplo de hermanos que no cayeron en la apostasía, sino que andaban en la fe verdadera, está en el mismo capítulo 19, De hecho, en versículo 18 dice, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia. Los que practicaban la magia eran los hechiceros de ese tiempo, de allá en Grecia y en Medio Oriente. Cuando dice practicaba la magia, estamos hablando de hechiceros curanderos. Trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Estos antes practicaban las manipulaciones de la magia. Y ya no querían nada más contacto con ella. Sabían que estas manipulaciones estaban inconsistentes con la palabra de Dios, con la fe cristiana. Y aunque sus libros tenían mucho valor, tal vez alguien pensaba, oh, los voy a vender y dar el dinero a la iglesia. No. No, ni querían ver otras personas atrapadas en esto. Se quemaron los libros, aunque eran muy costosos. Y como resultado, había crecimiento en las iglesias. En fin, ¿cómo está contigo, hermano, hermana, en esta mañana? ¿Estás viviendo en fe, en pacto con Dios? ¿O estás viendo en tu vida que estás empezando de nuevo a manipular, a tratar de controlar todo con tus propios trucos, engaños, con venganzas? Si los hábitos antiguos empiezan a regresar, eso es un síntoma bastante mala. Y quiero orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a ver lo que pasó en la vida de estos líderes, Señor, oficiales de tu pueblo, que cayeron tan malo poco a poco, año tras año, que estaban completamente apartados de ti, viviendo como criminales. Si esto, ese cáncer está empezando entre nosotros, Señor, ayúdanos a verlo, Señor, para curarlo, Señor, para pedir perdón, para pedir fuerza, Señor, para vivir fiel en pacto contigo y no regresar a estas manipulaciones, Señor, y estas maneras de tratar de controlar lo que es tuyo, Señor. Ayúdanos a confiar en la oración, Señor, en las peticiones y a pedir y esperar una respuesta. Y si hay alguien, Señor, en la iglesia hoy que ve en su vida esto, que actualmente están empezando de nuevo a manipular, ayuda a esta persona a pedir perdón. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si alguien quiere pedir oración.